Pueden abrir sus Biblias hoy al libro de Daniel. Comenzaremos el libro de Daniel comenzando con el capítulo 7. Es lo que vamos a hacer esta noche. La segunda parte del libro de Daniel. Y lo vamos a hacer mientras que la luz nos lo permita, puesto que estamos bajo la luz de las estrellas para este estudio de hoy. Oremos. Padre Celestial, ya dijimos, pero te invitamos para que tú seas nuestro invitado de honor. Queremos que tú gobiernes y reines en esta reunión que tenemos esta tarde. Te adoramos, nos reunimos en tu nombre. Es todo lo que hacemos, honrarte a ti. No nos reunimos para honrar alguna banda o algún personaje o a un grupo de personas o amigos. Esta reunión es para honrarte a ti y queremos saber qué es el plan, tu plan para nosotros y las naciones, así como para Israel y para el fin de los tiempos. Gracias, Padre, porque en este lugar, con esta hermosa paz de que disfrutamos, veremos el libro de Daniel. Bendice a tu pueblo que se reúne en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes han estado en el oriente, o sea, en las playas de Nueva York, ustedes pueden ver el embarcadero de Nueva York, donde está la Estatua de la Libertad. Y esta estatua ha estado ahí por más de 100 años y ha dado la bienvenida a cientos de miles de personas que han venido a este país. Y a la base de esa estatua hay un poema que escribió esta señora llamada Emma Lázaro. Yo supongo que ustedes ya la han visto. Dice: dame tu atención, tus pobrezas. Hay multitudes de gente que desean venir a disfrutar de esta paz. Son multitudes de gente de todo el mundo han llamado a los Estados Unidos su hogar. Y todos se reúnen en derredor de este poema. Y esta nación está fundada en ese documento que fue firmado en 1776. Ustedes deben de saber que la Declaración de Independencia, en la cual es este documento secular en lo que está fundada la visión para este país. Y está unido en gran forma a nuestros padres, nuestros fundadores, y está ligado fuertemente a las creencias espirituales de nuestros padres, los fundadores, y dice: de la Declaración de Independencia declaramos que estas verdades en sí mismos son evidencia de que todos hemos sido creados con igualdad y hemos sido dotados por nuestro Creador con ciertas igualdades y derechos. Entre estos, vida, libertad y continuación, buscando la felicidad. Es una declaración de independencia y otras naciones, y fue una declaración de dependencia de Dios mismo. Hoy es el día 2 de julio, donde nosotros celebraremos ya el 4 de julio, tendremos cohetes, luces, pero nosotros celebraremos dos veces porque celebramos la independencia de nuestro país y también la libertad que tenemos, porque recibimos el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la nación de Israel a un tiempo fue nación protegida por Dios. Era un lugar de adoración. Que todo así era, y así sucedió con la nación de Israel. Así, al pasar de la historia, nuestra nación se separó de Dios, siguiendo a otros dioses, siguiendo sus propios caminos, siendo independientes en lugar de ser dependientes de nuestro Dios. Prendieron nuestra libertad eventualmente, así como Israel fue cautiva y se encontraron en Babilonia, es donde se encuentra Daniel en esta ocasión. Y fue donde escribió este libro que vamos a leer. Vamos a dar un vistazo a Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Era una ciudad magnífica. Las murallas de Babilonia eran de 85 pies de ancho. Podían tener carreras de carros sobre las paredes de las murallas. donde había 60 millas en circunferencia. Las paredes tenían 300 pies de altura y cada 65 pies había una torre, la cual se le llama atalaya, o sea, donde estaban los guardias cuidando de que no vinieran invasores. So, en derredor de la ciudad había 60 millas en circunferencia. Aquello era intimidado. Ahí es donde estaba Daniel. Si Daniel hubiera estado caminando del centro de la ciudad, de una muralla a otra, se hubiera encontrado viajando 65 mil pies. Y esas murallas estaban a todos lados bien cubiertas con mosaico azul. Y también tenían decoraciones de diferentes tipos, leones, dragones, que era lo que enorgullecía aquella ciudad. Y el río corría por el centro de aquella ciudad con mucho lujo. Podíamos decir que era la antigua Venecia. Aquello era espectacular. Era una de las siete maravillas del mundo. Y con todo esto, con toda su magnificencia donde estaba Daniel en esta ciudad, había un hombre que era el rey lleno de orgullo. Y con todo que hasta Dios en el cielo se le reveló a este hombre. Y con todo que este hombre por un tiempo parece que dependía de Dios, eventualmente por su orgullo, a través de la advertencia del profeta Daniel, Babilonia cayó también. No solamente Israel cayó a Babilonia, sino que Babilonia también fue destruida por el imperio medio-persa. Entonces tenemos un imperio que gobernó por otro imperio, que fue gobernado por otro imperio, que fue el gobierno medio-persa. Capítulos del 1 al 6 ya lo vimos en el otro estudio pasado. Esa es una sección histórica que nos habla de cómo Daniel creció, llegó, ministró en Babilonia. Ahora, capítulos 7 hasta el 12 son tanto históricos como proféticos. Es como un documento unido al resto del libro. Mientras que Daniel estaba en Babilonia, tendré que decirles algo. El libro de Daniel, la sección en que vamos a estar viendo, principalmente capítulo 9, el cual vamos a ver con mucho cuidado, aunque vamos rápido porque estamos viendo la Biblia desde 30.000 pies, como que era en el capítulo 9, vamos a pasar un poquito más de tiempo. Esta es la sección de las Escrituras, que cuando yo trabajaba en el mundo secular, era proveedor de salud o médico durante la hora de mi comida o mis descansos. Yo siempre buscaba al compañeros que yo sabía que eran agnósticos y les gustaba la discusión, y yo les retaba la concepción de Dios y la Biblia. Y yo guié más gente al Señor Jesucristo en aquel ambiente secular leyendo el libro de Daniel, principalmente el capítulo 9. Esto es hermoso. ¿Y cómo llegamos aquí? Vamos a ver el plan de Dios para la nación de Israel hasta el fin de los tiempos. Vamos, les voy a explicar qué es la profecía. Supongamos que estamos sentados estamos sentados esperando admirar un desfile alegórico de la ciudad. Y estamos ahí y vemos que pasan los muchachos en bicicletas, la reina de la escuela superior, y todas las personas importantes de la ciudad pasan frente a nosotros con mucha alegría. Una de nuestras amistades llegó a sentarse con nosotros para ver el desfile, y se sienta y nos pregunta, oh, se me pasaron los pasallacitos en bicicletas, esos eran mis favoritos, yo quiero verlos. Y si ya se me pasaron, entonces le diríamos, ya pasaron, pero si gustas, camina un poquito al frente y podrás verlos. Porque aquí ya pasaron. él va a decir, pues bueno, yo me voy al frente y puedo ver los payasitos en bicicletas. Llega otro de nuestros amigos a ver el desfile y nos pregunta, ya pasó el grupo del mayor de la ciudad, yo quiero ver personalmente al mayor de la ciudad. Y le decimos, no, no ha pasado, no ha venido, pero si tú te vas un poquito allá atrás, a lo mejor logras verlo antes que llegue aquí. Ahora, la mejor forma que se puede ver uno de estos desfiles es si te encuentras situado en un helicóptero y así ves el desfile con ojos de pájaros. Puedes ver la sección que tú quieras, ya sea los payasitos en bicicletas, al mayor o el carro alegórico de la reina, o lo que tú quieras ver porque estás viendo con ojo de pájaro. Ese es como Dios ve la profecía. Dios ve de una forma, ve desde el principio hasta el fin y se lo transmite al profeta Daniel. Así Daniel habla del futuro. Para nosotros, algunas de estas profecías ya se cumplieron y algunas profecías están para cumplirse en el futuro. Capítulo 7, el que ya lo tocamos en el estudio pasado, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel tiene una visión nocturna. Dios le da la oportunidad de que pueda ver en la noche. El rey de Babilonia vio una sucesión de imperios. Recordamos, en el capítulo 2, vio una gran estatua con diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro. Daniel ve esta estatua, pero de la perspectiva de Dios, sino que Daniel ve unas bestias feroces. Ese es como Dios ve todos los reinos de la tierra gobernados por hombres. La primera visión, en su visión, Daniel ve un león, y el león tiene alas como de águila, y este águila ha sido levantado al aire y se sostiene en dos pies y dos piernas como de hombre, y se le dio corazón de hombre a este león. Esto simboliza el reinado de Babilonia, que en verdad era la figura de los babilonios, un león con alas. Y al capítulo que sigue, Dios dijo, Daniel, eso es la nación de Babilonia, que va a ser dominada por otra nación. El animal que ve enseguida es un oso. Y este oso, la cual se alzaba y en su costado más que otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y oyó una voz que le decía, levántate y devora mucha carne. Eso lo lleva y representa el imperio medo-persa que va a dominar a Babilonia. Daniel ve una tercera bestia que es un leopardo. Este leopardo tiene alas de pájaro, cuatro alas. No solamente una cabeza, sino cuatro cabezas. Cuatro alas, cuatro cabezas. Y esto representa el imperio de Grecia, que un poco más tarde va a ser dividido a cuatro generales cuando muera Alejandro. La otra visión que ve Daniel, la última bestia en este sueño, es una bestia feroz, no como la primera, con dientes de hierro que va devorando todo lo que está a su paso. Este es el imperio futuro que vino más tarde, que fue el imperio romano. Entonces, yo quiero que ustedes vean capítulo 8, comenzando con el verso 5, donde hay dos naciones que sobresalen. Síganme, no cuatro, no Babilonia, ni el medio persa, ni Grecia, ni Roma. Dos naciones están en esta siguiente visión del capítulo 8. Esta vez representan algo diferente. Un reinado, que es el imperio de medio persa, ha sido visto como un carnero, porque la coalición de los medios persa era más fuerte. Este carnero, que era muy fuerte, fue vencido por un macho cabrío. La semana pasada lo mencioné como un turbo macho cabrío. Yo consideré de repente un macho cabrío que venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrantado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Este fue el sueño de lo que sucedería en el futuro desde la perspectiva de Daniel. Para nosotros ya es historia. El imperio medio persa, que representaba el carnero, estaba muy fuerte, era un reino muy fuerte y gobernaba. Pero tenía un ejército grandísimo. Alejandro el Grande, que estaba en Grecia, tenía un ejército más pequeño, pero bien preparado, y que era muy fuerte. Pero el reinado de Grecia era caracterizado por dos cosas. Número uno, por la velocidad con que obtenían sus victorias. Se movían muy rápido. Alejandro el Grande era un príncipe a la edad de 18. Su padre fue Felipe el Macedonio, el rey macedonio. Alejandro no lo era tanto. En 4 años, este chamaco tenía una ambición que prácticamente gobernó el mundo. Y a la edad de 31, cuando murió, sí gobernaba todo lo que se consideraba el mundo. Estaba encargado y dominaba todos los reinados que existían. Se movía muy rápido, así como en este sueño lo ve Daniel. La segunda cosa que ve, esta velocidad con que se movía su reinado. Recordemos, Daniel ve 4 alas. Y 4 cabezas. Y estas bestias con 4 cuernos que lo ven en su sueño. Cuando Alejandro el Grande murió en Babilonia, se le preguntó, bueno, ¿quién va a seguir en tu reinado? Respondió de esta forma, désenlo al fuerte, y murió. Cuando él murió, los demás se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Dárselo al más fuerte? Entonces todos los que estaban en el reino decían, debe de decir que debe ser dividido para sus 4 generales que estaban en derredor de él cuando él murió. Síganme. El reinado de Grecia, como fue predicho en el sueño, fue dividido en 4 áreas. Un general llamado Casandro con la C, tomó la región de Macedonia, que es Grecia. Lesímicas tomó la Asia Menor, que el tercer general Seleucas tomó el área de Asia y Siria. Y luego el último general, que se llamó Ptolomé, se deletrea Ptalomé, tomó el área de Egipto. Por eso es que estos 4 generales lo oyeron. Verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacía tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él que fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Había varios reinados. Recordamos que eran 4, se dividió en 4 reinos. El rey de Seleucia se llamó Antíoco el IV. Este Antíoco el IV odiaba a la nación judía. Se dio él mismo un nombre y se llamó Feo Antíoco. Feo Epifanio, que quiere decir, yo soy Dios y ahora me manifiesto al mundo. Esto indica que era arrogante. Dice, soy Dios, ahora me manifestaré al mundo. Por eso es que se le fue llamado Antíoco el Epifanio. El hombre que dijo se manifestaba a Dios. Los judíos le llamaban Antíoco Epifanios, que quiere decir Epifanio el loco. Y sabemos por qué. Porque él vino y rodeó a Jerusalén, destruyó parte del templo, lo dedicó al dios falso, se llamó Zeus, sacrificó un puerco en el altar, allí en el mismo altar, y regó la sangre por todo el altar. Imagínense qué abominación más grande para los judíos. Entonces, ordenó que se detuviera la idea de la circuncisión y mató esclavos y más esclavos por donde quiera. Y predijo a través del libro de Daniel que alguien que odiaba tanto a los judíos vendría a ser un tipo de alguien que vendría después en el futuro que también odiaría a los judíos. Y en verdad, así él ya lo había hecho. De ahí es cuando vino el término la desolación espantosa. Él ordenó que se detuvieran los sacrificios al Dios viviente. Hasta que vino este individuo llamado Judas Macabeo, comenzó la revuelta, y en esta revuelta se llevó a cabo el día 25 de Kislev, llamado Arcónica, le llamó. Él vino a ser un tipo de otro abominación que vendría en el futuro. ¿Cómo, ustedes dirán, cómo sabemos que era en el futuro? Después que este individuo ya nació y murió, Antíoco de Jesucristo predijo la abominación y desolación como algo futuro. Todavía no ha sucedido. O sea, lo que quiso dar a entender, lo que han visto en la historia, no es como lo que va a venir. Esto viene en el capítulo 8 de Daniel. Vamos al capítulo 9 de Daniel. Pero el capítulo 9 de Daniel es uno de los capítulos que sobresale. Es una de las torres, una de las pilares de las Escrituras. Diríamos como una de las siete maravillas del mundo. Como el monte Rushmore o algo parecido. Verso 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros en el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Dice, mientras que yo estaba hablando, en el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al príncipe volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Por la hora tarde de la ofrenda. Y habló conmigo diciendo, Daniel, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. La visión. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. vemos la palabra determinación en este verso. 70 semanas están determinadas. Esta es la palabra que quiere decir dividir. 70 semanas están determinadas. A través de toda la historia humana, Dios ha separado un periodo de tiempo llamado aquí 70 semanas de Daniel, o que están marcadas como un tiempo especial y divino. Ciertas cosas van a suceder. Ahora, entendemos que dice 70 semanas. Lo siento que tengan estas traducciones modernas que no explican bien las 70 semanas. Literalmente está diciendo 77. Shevoín. 77. Y ustedes se preguntan, ¿70 qué? Entonces se traduce en semanas. Puede ser días, podrían ser años. La Biblia usa dos formas. Aquí está la clave. Daniel ha estado orando por 70 años de cautividad, ¿verdad? Cuando vino el ángel le dijo, 70 juegos de 70 de algo, está determinado para tu gente en la santa ciudad. Voy a explicarlo. Lo que se entiende aquí, entre los más, aquí está la clave. Daniel ha estado orando por 70 años de cautividad, ¿verdad? La mayoría de los eruditos creen, judíos y no judíos convienen en que habla aquí de, y se refiere a 70 años y no días. O sea, hay 70 juegos de 7. En la iglesia del nuevo siglo así lo traduce, 70 veces 7 años, o sea, 49 años. Por eso sabemos que está hablando de años. Entendamos. Nos tenemos que, después que terminemos este estudio, tenemos que saber, entiende que, desde que vino la orden para reedificar Jerusalén, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que hablamos de 490 años. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de su príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego el verso 27 del capítulo 9 continúa la explicación de Daniel. Ustedes entendieron o lo han leído conmigo. El tiempo exacto de que aparecería el Mesías a la santa ciudad de Jerusalén está bien clara en estos versículos. O sea que al fin de la semana 69, al fin de la cuenta de 490 años, el Mesías vendrá a la ciudad y el Mesías será muerto, no por él mismo, sino por la gente de la ciudad. Entonces, lo que yo necesito determinar es esto, que es el de dónde se comienza la cuenta, o 69 semanas de año que vienen a dar a 483 años. ¿Qué quiere decir? Desde que salió la orden de reedificar Jerusalén hasta el Mesías, son 483 años. Afortunadamente, sabemos exactamente cuál es la fecha de esta historia. Hubo 4 edictos que se dieron para que los judíos fueran a restablecer la ciudad de Jerusalén, el templo, pero el que de veras comienza la orden es que vino en Nehemías capítulo 2 de regresar y restaurar la muralla de la ciudad de Jerusalén. Este edicto fue dado por Artajerjes Longimanus en el año 445 antes de Cristo. Ahí está la historia, está escrito en libros históricos. Esto tiene que decir que la cuenta comenzó 480 años desde marzo y hasta el fin llegamos a cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. ¿Qué es la fecha que Jesús entró a Jerusalén? Jesús entró triunfalmente a Jerusalén el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Vamos a unir los 483 años en días. Vamos a ver si es que Dios nos habla con exactitud. Si lo figuramos en puros días, en los días nuestros, venimos a encontrar 173,880 días exactos. Esto nos indica que podemos contar marzo 14, dice que el Mesías entrará a la ciudad. Hay un libro que escribió este escritor llamado Zorobabel Henderson. Escribió un libro llamado El Príncipe Venidero. Este hombre trabajaba para la Scotland, la Yarda Scotland de... Y él contó y sacó la misma cantidad de días que nosotros sacamos, 173,880 días. Y sucede que fue el año 445 antes de Cristo. O sea, el mes 10, el mes de Nisan en el calendario judío. Eso es cuando Jesús públicamente se declaró como Mesías de la nación. ¿Qué fue el día? Les dijo a sus discípulos, entren en la ciudad que está enfrente, en la aldea que está enfrente, y busquen un pollino y tráiganlo para subirme en él. ¿Por qué? ¿Porque Jesús tenía deseo de subirse en un pollino? No, porque estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 y Daniel 9:25, y dice, he aquí, el hijo viene montado en un pollino, hijo de asna, en un pollino, hijo de asna. Aquí cumplió la profecía de Zacarías 9:9 y Daniel 9:25, donde Jesús entró. Y esta es la única vez que leemos que la primera vez que Jesús permitió que se le llamara Hosanna. Hosanna, que viene en el nombre del Señor. Recordamos lo que dijeron los seduceos. Maestro, reprende a tu gente o lo que están diciendo, que es que tú eres su Mesías. Y Jesús les contestó, si ellos callan, ustedes tendrán un concierto de piedras cantando y alabando en lugar de ellos. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lloró sobre la ciudad y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no has estado dispuesta? Entonces Jesús dijo, si ustedes supieran, ustedes si siquiera supieran, principalmente en este mismo día, las cosas que están escritas acerca de mí, pero que estaban tan escondidas de vuestros ojos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si de veras supieran este día, ¿qué día? Exactamente, el día 173,880 de que marzo 14 del año 445 antes de Cristo hasta hoy, que era el día 6 de abril del año de 32 después de Cristo, donde Jesús entró en la santa ciudad y luego será cortado. Y unos cuantos días después, Jesús, en el día de la Pascua, Jesús fue cortado, no por sí mismo, sino por los pecados de la nación. Ahora, podemos ver cómo es que esta escritura está tan hermosa y se la podemos leer a los escépticos, donde se ve la autoridad de la Biblia, cómo Dios compuso la expiación con el Hijo de Dios. Esto nos muestra que a través de la historia, toda la historia, está alrededor de un evento bien importante. Es la obra expiatoria del Mesías, Jesús, Yeshua, el Mesías. Toda la historia, todo fue dividido y todo está basado en ese evento que es la expiación de Jesucristo por tus pecados. Dios te amó tanto que Él envió a su Hijo a morir por tus pecados y Él preparó todo para que tú creas y seas salvo. Y también nos muestra el amor que Dios tiene por su pueblo escogido, Israel. 70 semanas estaban determinadas para que apareciera Jesús en Jerusalén. Ahora, Jesús vino. Jesús, su mayoría, fue rehusado por su pueblo, porque la Escritura dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Lo negaron. Esta nación, en la nación en que tú y yo vivimos, los Estados Unidos de Norteamérica, una nación bajo la protección de Dios. Ustedes saben lo que está pasando. Ustedes saben lo que las cortes están determinando. Hay un montón de individuos que, sin cansarse, están intentando quitar a Dios de las escuelas, de la Declaración de Independencia, y bajo esa idea loca y tonta, que dicen que tenemos que separar la iglesia del Estado. Ellos piensan, vamos a tener que ausentar a Dios de esta nación para que sea una nación secular. Eso es muy peligroso. En el siglo XIX tuvimos un visitante, no nosotros o mi familia o la tuya, los Estados Unidos de Norteamérica tuvo un visitante de Francia que se llamó Alexis de Tocqueville. ¿Se recuerdan ustedes este nombre? ¿Lo habrán oído? Este individuo era un embajador para estudiar este experimento, según ellos, que le llamaban Estados Unidos de América, y ver su democracia. Y el mundo creía, si ustedes tienen un país que se gobierna por la gente, para la gente, y por la gente, va a venir a ser una anarquía. Siempre tendremos que tener un rey. Este Alexis de Tocqueville vino y estudió los Estados Unidos y dijo, América es un lugar donde los cristianos, con toda su religión, han creado una autoridad, y está bien demostrado que está gobernado por ellos mismos. Este país, nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, es donde vivimos con toda libertad y es la nación más bendecida y la nación que tiene más libertad en el mundo. Este señor Alexis vio y se dio cuenta que nuestra libertad estaba bien unida con nuestra dedicación a Dios y que todo está caminaba en respeto y adorando al Dios de los cielos. Con oración, este país tiene que regresar a Dios. Este país se tiene que arrepentir y regresar a Dios, y que Dios estaba dispuesto a morir por este país. Esta es nuestra oración esta noche. ¿Qué más dijo Alexis de Tocqueville? Dijo, América es un país grandísimo, porque la gente es buena. Cuando la gente deje de ser buena y respetar a Dios, se van a arrepentir. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tan buena es nuestra nación? De repente ustedes van a decir, nuestra nación ya no es tan buena como lo era. ¿Qué hemos hecho con la presencia de Dios en esta nación? Y al igual como lo hizo la nación de Israel. Vamos al capítulo 10, 11 y 12, están también aquí. Le vamos a dar un vistazo y cerraremos este estudio. Así podemos seguir a la fiesta de independencia. Capítulo 10 es una introducción al 11 y 12. A Daniel se le ha mostrado el futuro en detalle, con más visiones, comenzando desde Darío el Medo, que estaba unido igual que Ciro, igual como ya mencionamos, Antíoco Epifanio, hasta la segunda venida de Jesucristo, al fin del capítulo 11 y pasa al capítulo 12. Ahora, Versos 2 y 3 de capítulo 10 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron los 3 semanas. Mas el dice en el verso 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. He aquí, allí con los reyes de Persia. Esto nos dice claramente que había una batalla espiritual. Ya mencionamos que había un rey de Persia. No era príncipe. Lo que estamos viendo aquí, que estamos teniendo la oportunidad de ver el escenario de adentro para afuera, así como Job lo vio. Vemos que la fuerza demoníaca está influyendo para la bendición de Daniel y las 70 semanas, que era el plan de Dios para su pueblo. Parece ser que Satanás había sido asignado este demonio que influenciaba y gobernaba sobre el rey de Persia. 21 días se libró esta batalla. En 21 días este arcángel tuvo que pelear con este ser diamónico. Era un ser diamónico muy fuerte. Mi pregunta es, si el príncipe de Persia, cualquiera que sea el demonio, era tan fuerte y tan poderoso, ¿qué será el príncipe de San Francisco? ¿O el príncipe de Hollywood? ¿O el príncipe de Las Vegas, Nevada? Deben de ser unos genios muy fuertes. Veremos el capítulo 11. Notemos que es muy largo. No lo vamos a mencionar mucho. ¿Por qué? Porque el capítulo 11, estos 35 versículos, hay 135 profecías que se cumplen históricamente con una exactitud hermosa. Pero básicamente habla de un conflictos entre los reinados del norte y reinados del sur. Los reinados del sur hicieron esto, el reinado del norte hizo esto, y eso es lo que está hablando aquí. Y ustedes se preguntan, pues, ¿qué está pasando aquí? Al norte de Israel estaba el imperio Selucita. Al sur de Israel estaba el imperio que era el imperio Ptolomeo, cuando murió Alejandro el Grande. Por 200 años, estas batallas se llevaban entre el norte y el sur, y en medio estaba ¿quién? La nación de Israel. Por eso es que los reinos del norte y el reino del sur, entonces podemos ver que era la nación más importante en el programa de Dios, Israel. Estos reyes peleaban y peleaban. Y lo que se ve en el capítulo 11, versos del 1 a 35, habla de batallas que tomaron lugar en las 69 semanas, o sea, los primeros 480 años. La última parte del capítulo habla de batallas que tomarán lugar en el periodo de la tribulación, en la semana número 70 de la visión de Daniel, donde se presentará el anticristo. Esto es más o menos una visión al capítulo 11, porque estamos viendo la Biblia desde 30.000 pies. Capítulo 12 y verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y contusión perpetua. La primera vez que la Biblia menciona vida eterna. algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas perpetua y eternidad. ¿Quieres ser un hombre inteligente o mujer inteligente? No quiero decir nomás los hombres, pero ¿quieres ser inteligente? Llévate gente contigo al cielo. Trae gente a Jesús, enséñate cómo evangelizar, aprende cómo orar con las personas para llevarlos al cielo. Esos que son inteligentes brillarán como estrellas para siempre. Esta noche vamos a ver aquí cohetes y luces. Les voy a advertir de algo. Cuando ya se terminen los cohetes, aquellas luces que se ven en el espacio, cuando se acaben las últimas luces, continúen viendo hacia el espacio, principalmente si no hay nubes. Típicamente en una noche clara podemos ver, y después de las luces de los cohetes podrás ver las estrellas. Cuando ya no hay luces, las estrellas como quiera continúan brillando. Así es la persona inteligente. Así que una persona que viene al mundo y quiere ser famoso en este mundo como las luces de los cohetes, Dios te va a decir, eso está tonto. Es mejor brillar para siempre que simplemente hacer una brillar mucho instantáneamente, sino que es mejor brillar para siempre. Y esto lo puedes lograr trayendo gente a Cristo. Los proverbios dice, el que gana almas es sabio. Uno de los grandes evangelistas de nuestros tiempos, el evangelista más grande que el mundo ha visto, está llegando al fin de su vida, el doctor Billy Graham. Él ha llevado más gente a Cristo que ninguna otra persona en la historia. Sabiendo esto, hace algunos años que me invitaron para que estuviera en una cena con ellos. Esa noche, algunos de nosotros fuimos invitados a la casa de Billy y Ruth para esta cena. Fue un honor para nosotros. Sirvieron comida china. Mientras que Billy estaba hablando de las experiencias que tuvo con los presidentes, a este punto a mí me tocaba predicar en aquella tarde, y Billy volteó y me dice, yo vendré esta noche a oír tu predicación. Honestamente yo le dije, oh, qué bueno. Pero dentro de mi corazón yo pensé, oh no. El evangelista más grande del mundo va a estar oyendo mi predicación, esto no va a estar bueno, me sentí yo avergonzado. ¿Por qué? Porque el tópico de que yo estaba predicando aquella noche sería el evangelismo. ¿Qué hay de malo en este retrato? Skip Heisek, con el predicador más famoso del mundo, en la audiencia, y aún se me dijo por uno de los que conocían la gente que iba a estar, me dijeron, las personas que van a estar en esta reunión no todos son salvos, así que tienes que hacer un llamado al altar. Yo pensé, ahora sí, esto está fuera de... Voy a hacer una invitación de estando Billy Graham en la audiencia. ¿Y qué tal si él se levanta y viene? Yo pensé, no. Y me dijeron, no, él va a estar ahí atrás. Después de la predicación, hice la invitación, muchos se liberan su mano. Billy Graham también, no, Billy Graham no levantó su mano. Pero mucha gente levantó su mano. Mucha gente aceptó al Señor. Y esto ha sido siempre el deseo de su corazón, ganar gentes para Cristo al máximo. Y esta noche, dentro de algunos momentos, aquí mismo, quizás algunos de ustedes... Quizás han estado asistiendo a la iglesia por mucho tiempo, toda su vida. Y ustedes dirán, algún día lo haré. Quizás hoy es un miércoles, otro día lo haré. Quizás ustedes han tenido una relación con la iglesia en alguna forma, pero no tienen una relación real con Jesucristo. Les voy a dar esa oportunidad dentro de unos minutos, que hagan una decisión para seguir a Jesucristo. Porque este es el centro de todo este libro. Es el mensaje central de este libro. ¿Qué es la cosa más inteligente que podemos hacer? De acuerdo a la profecía, quiero que piensen, antes de cerrar, ¿qué es la cosa más inteligente que puedes hacer? Sabiendo que hay un Dios en los cielos que sabe todo, todo acerca de nosotros y todo lo que va a suceder en el futuro. Él ve el desfile alegórico desde un helicóptero y él sabe y lo puede dictar. Él, todo está en sus manos. Yo creo que lo mejor que puedes escoger es darte tú mismo a las manos de ese Señor, Señor único. Oí una historia acerca de que en un avión privado estaba, este piloto estaba transportando a un ministro, a un chamaco de la escuela y a un genio. Estaban volando de una isla a otra, pero tuvieron problema con las máquinas. El piloto les dice, el avión se va a estrellar y solamente tenemos 3 paracaídas y somos 4. Yo, el predicador, el chamaco de la escuela y este genio. El piloto dijo, yo tengo niños, yo tengo que tener un paracaídas. Y lo agarró y se dejó ir. Enseguida, el genio dijo, yo soy un hombre inteligente del mundo, mucha gente me necesita, así que yo recogió un paracaídas y se dejó ir. Así que sobraba un paracaídas, según parecía. El jovencito y el ministro le dice al joven, dice, mira, yo ya viví una vida bastante hermosa, tú apenas estás comenzando tu vida, te quedan muchos años, yo prefiero que tú recojas ese paracaídas, yo me voy con el avión hasta donde se estrelle. El jovencito le dice con mucha confianza, descanse, señor predicador. El genio, el hombre más inteligente del mundo, se llevó mi mochila y brincó. ¿Qué tal, genio? La pregunta, ¿cómo vas tú a brincar a la eternidad? ¿Cómo vas a dar ese salto con una mochila o simplemente te vas a arriesgar, ir por la eternidad, morir y quizás cruzar tus dedos y esperar que todo salga bien? No eres muy inteligente, si ese es tu plan. Si de veras quieres ser inteligente y dar el salto a las manos del que controla todas las cosas, yo no puedo pensar de una forma más hermosa y disfrutar, celebrar libertad, la libertad que Jesús da, viniendo a Él, ahorita mismo, a este mismo instante, se les voy a pedir, vamos a orar y les voy a dar la oportunidad. Padre Celestial, yo te doy las gracias por este tiempo, por este estudio bíblico, los últimos 45 minutos que hemos estado estudiando tu palabra, hemos cantado himnos de adoración. Señor, hay miles de gente aquí en esta noche. Es una noche hermosa. ¿Qué puede ser más hermoso de ver que mucha más gente decide venir a tu reino y que los muevas y todos estos que se han reunido aquí y que en los corazones de los que me están oyendo, que tengan una convicción clara de su necesidad, que tú seas la prioridad en sus vidas, y yo te pido que les perdones sus pecados. Señor, yo te pido que algunos que están en ataduras o están atados y se sienten atados por impulsos pecaminosos y los practican, Padre, y que odian la forma en que viven su vida, y se preguntan, ¿qué hay más allá después de esta vida? ¿Y cómo llegarán a tu presencia? Que ellos sepan que hay mucho más allá después de esta vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.